trabaja bajo este techo.
Otra experiencia única en nuestra lucha de convertirnos en padres exitosos.
Así es, hoy tuvimos una conversación súper interesante con Georgina Palacios y estuvimos hablando de cosas que nunca habíamos hablado, que es del papel del papá.
Entonces, si estás viendo eso con tu esposo, aquí estamos con la verdad de los padres.
Aunque no estaba Gabo Parisi, que es el papá de Tomás, vino a colación mucho el papel que desempeña el padre en esas primeras semanas.
Y todas las verdades, las cosas que no nos gustan, hacer y que nos sentimos culpables, pero no sabemos si eso todo es normal o no. Lo pusimos en el Patreon, así que todo nuestro grupo de Patreon van a tener acceso a toda esa información, a respuestas reales y cómo salirse de ese pote de culpa que sienten los padres y las madres.
Ya que tocaste el tema de Patreon, cuando terminamos nuestra conversación en este episodio, tenemos, por decir así, un episodio especial a través del Patreon, en donde tenemos material inédito, conversaciones con la psicóloga. Hoy vamos a estar hablando con Lorena de FamiKids. Tienen acceso a el episodio adelantado el día lunes, tienen acceso a material para listas y quiero decirles que en la comunidad que estamos creando a través del Patreon vienen por ahí cosas súper chéveres. Vamos a hacer live, vamos a tener una conversación mucho más abierta con ustedes, así que agradecemos enormemente a todos los que ya están formando parte de esa comunidad,
porque estamos haciendo este proyecto realmente por amor y por querer compartir nuestras experiencias. Ayúdanos, compártelo, habla con las personas, únete a nuestro Patreon, únete y escríbenos, háblanos de tus experiencias, porque queremos hacer un programa muy especial hablando de tus preguntas, de tus dudas. Vamos con eso.
Si se quieren suscribir al Patreon, aquí abajo, si estás viendo YouTube, está el link. Si no, recuerda que puedes ir a Patreon y colocar bajo este techo y ahí vas a encontrarlo. Son tan solo $5 para tener acceso a todo ese contenido. Y ahora que estabas hablando lo de queremos estar en contacto con ustedes, tenemos una línea de WhatsApp. Esta línea de WhatsApp, el número es el
561 con el 1 de Estados Unidos. Escríbenos desde España, desde Francia, desde Alemania, 1 desde Dubái. Nos escribieron la gente, desde Perú nos escribieron. Lo estamos escuchando y es fantástico. Más 1-561-571-2880.
Y la idea es que queremos hacer un programa con sus experiencias. Pueden dejar audios y nosotros vamos a estar escuchando esa problemática, esa cosa que les está pasando como padres, y vamos a tener en este episodio a terapeutas para que nos ayuden a resolver sus problemas. Así que, por favor, sigan mandándonos mensajes. Estamos fascinados de leerlos.
Antes que seguimos, vamos a hablar de los aliados de nuestro proyecto. Vamos a hablar de Whiplash.
¿Quién es el que se encarga de nuestra marca digital? Gracias a la gente de Whiplash, también todo. A la gente de Gravity.
Porque sin ellos no hay estudio, no hay grabación y no hay buena vibra.
Nuestro productor ejecutivo, Alejandro Trémola. Él es el cerebro. Es el cerebro de esta cosa.
Él está atrás hablándonos, haciendo unos signos. Y sin Kem no se puede hacer nada aquí en esta casa.
Nuestro productor. Esos son nuestros aliados. Y creo que ya estamos listos.
Vamos con los comentarios. Porque lo estamos leyendo. Gracias por los comentarios que hicieron los otros programas. Yo me siento una noche en YouTube y lo leo y lo reviso, y lo que escriben de verdad nos encanta. Por ejemplo, Nordelis dijo: amo el podcast. Gracias, Nordelis. Yo creo que a los niños de hoy en día hay que exponerlos a todo claro, está que respetando sus edades, y enseñarles lo que está bien y está mal, para que así ellos aprendan a qué exponerse y a qué no exponerse.
Otro de los mensajes de Alexandra dice: hallo, Mónica und Ralf. Ah, du hast du.
Nein, es für dich, Mónica.
No, okay. Viel Grüße aus Hamburg. Ich sehe deine Video jeden Dienstag.
Me encanta el programa, o respondió: me encanta el programa. Me gustaría que hiciera un programa de las familias, porque acento alemán, que los niños hablan un idioma en casa y otro en la calle.
Así es, lo haremos, Alexandra. Ligia, me encanta este podcast por todas las herramientas que ofrecen para la crianza de los niños. Yo no tengo hijos. Me ha causado mucha gracia que mucha gente que no tiene hijos ve el programa. ¡Qué rico! Pero observo la forma de criar en mi entorno y analizo mi crianza. De llegar a tener la oportunidad de criar, no aplicar algunas de las cosas que ya he visto a mi alrededor. Respecto a la tecnología, los niños no deberían tener mucho acceso a ella. La mayoría mayoría de mis sobrinos viven en el campo y su acceso a estas herramientas es completamente nulo, cosa que a mí me gusta mucho porque así ellos hacen actividades propias de un niño y de su ambiente. ¡Las mentiras! En diciembre me tomé el abuso de castigar a uno de mis sobrinos de 7 años porque me mintió sobre un accidente en moto que pudo haber pasado a mayores consecuencias. Por suerte, solo fue un pequeño raspón. Felicidades, Ralph y Mónica, por aportar este tema tan importante y a la vez complicado. Seguiré aprendiendo.
Gracias, Ligia. Necesitamos un capítulo de Sasha y Andy. ¿A quién tú quieres que vaya al programa? ¿A quién tú quieres que invitamos? Ayúdanos. Haz una lista, escribe a la persona, escribe a nosotros y pedimos a Kem que lo contacte y que le hable.
Exacto. Y bueno, si lo estás viendo y quieres que venga Sasha ya dijo que sí venía, pero nosotros necesitamos convencer a Andy. Así que escríbale a Andy para que venga Andy con Sasha ese día.
Así es. Invita, escribe, hacemos. Vamos directamente a explicar qué vamos a hacer hoy.
Aiga, aquí tienen el episodio de hoy. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y estamos ya con nuestra invitada súper especial del podcast de hoy, Georgina Palacios, actriz, conductora de televisión, mamá de Tomás Gabriel, de 2 años y 4 meses, casada, de paso, el papá de la criatura también es un hombre de medios, Gabo Parisi, cantante, actor. Y como siempre hemos dicho, en esta conversación de hoy nos vamos a quitar todo nuestro background profesional y vamos a hablar de la profesión más importante de la cual aprendemos en el camino, que es ser padres.
Ay, gracias por la invitación.
No, gracias por venir y
encantadísimo de estar aquí. Y bueno, exacto, abrirnos en esta etapa de como decir, a calzón quitado, hablar de esta etapa de mamá que es súper bonita, pero también súper retadora.
Es muy retadora. Yo quiero comenzar, antes de entrar ya en el tema de cuáles son los retos más difíciles que has enfrentado durante estos 2 años con Baby Tomás Gabriel. sobre todo, hablar un poco del proceso para llegar a ser madre, porque sé que tuviste un proceso súper complicado, has hecho público todo tu problema con el síndrome de ovario poliquístico y ha sido referencia para muchas mamás, por ejemplo, que están enfrentando ese problema para darse cuenta de que el camino es complicado, pero es posible ser mamá con un síndrome de ovario poliquístico.
Sí, así es. Fíjate que todo comenzó por redes sociales. Empecé hablando de que había dejado las pastillas anticonceptivas y que ahora estaba en la búsqueda de mi primer bebé, pero que pues el camino no se me había hecho tan fácil. Muchas personas creen que, ay, dejó la pastilla, quedó embarazada. Después de eso, se me vino encima un poco de síntomas y cosas que no estaba preparada con respecto al síndrome de ovario poliquístico, y se me hizo súper cuesta arriba la buscada de Tomás, porque la menstruación no me bajaba.
Entonces, ¿tú habías tomado pastillas desde hace mucho tiempo?
Yo soy hombre. Nunca fui al ginecólogo, fue una vez, y saludos a Ben Dayan, que me puse a ver al niño y toda la vaina. Yo no fui ni ver cuando pusieron el puyuyo, a ver si está bien el niño. Horrible, me fui ahí. ¿Qué es el ovario poliquístico?
Es un síndrome que le sucede a muchas mujeres, algo súper común, que te afecta hormonalmente. Todo viene ligado con la alimentación, pero todo parte de la parte hormonal, que hay unos niveles, sobre todo de las testosterona, elevado. Okay. Y eso desencadena, o sea, es como un sistema de engranaje. Okay. Entonces eso como que hace que todo se desajuste y tus ciclos sean irregulares, no ovules, te salen síntomas en la piel, se te puede caer el pelo, incluso puedes llegar también a tener problemas con el peso, subir de peso. Pero muchas chicas no se dan cuenta hasta que van a un ginecólogo y te hacen un eco. Okay. Y te sale como si tú, en cada ovario, te sale como un racimo de uvas, como puras peloticas.
Okay.
Y ahí te dicen, ay, sí, tienes SOP, tienes síndrome de ovario poliquístico.
¿Y cuál es el tratamiento que dice el médico? ¿Es realmente complicado o...?
El tratamiento, el que yo recomiendo sin ser doctora, pero he leído mucho, investigado mucho, saqué un libro también hablando de esta experiencia, es cambiar tu estilo de vida. O sea, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, llevar una vida relajada. Yo sé que es difícil, pero relajada, calmada, porque eso también altera tus hormonas.
Así que no voy a preguntar cosas preguntas cosas feas, pero ¿a qué comiste antes? O sea, ¿qué? Explícame, o sea, ¿comiste? ¿Era porque comiste no sano? O sea, ¿sí comiendo? O sea, ¿me quito carbohidratos?
Es que como que hay ejercicios. Ciertos alimentos que disparan la insulina en la sangre. Correcto. De las mujeres. Okay. Entonces, cuando tus niveles de insulina están altos, eso hace que tú produzcas una hormona que se llama cortisol y también esté elevada. O sea, todo va elevándose. Y también las que tenemos síndrome de ovario poliquístico, la gran mayoría tenemos a tener resistencia a la insulina.
Okay.
Y entonces, de hecho, que si no se cuidan a largo plazo, puedes llegar. Correcto. A sufrir de diabetes.
Correcto. Correcto. Correcto.
Entonces, los alimentos con mucho azúcar, procesados, tiende a mantenerte tu insulina elevada todo. Correcto. El tiempo. Correcto. Y eso desencadena a nivel hormonal un poco todo un desajuste. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Eso, llevar una alimentación fuera de... Yo no digo que nunca puedas comer azúcar, pero, o sea, que tu día a día no sea en base a eso, o sea, sino que de vez en cuando lo consumas. Harinas procesadas, de vez en cuando también, pero que tu día a día sea carbohidratos complejos de absorción lenta para que tu insulina no se esté disparando cada rato. Tomar suplementos que también te apoyen con el síndrome de ovario poliquístico.
Correcto. Que de hecho estás lanzando ahorita una línea de suplementos.
Exacto,
¿no?
Por eso es para que bajar. Primero lanzo el libro en el 2019 hablando sobre este tema, apoyando a todas las chicas, porque claro, a veces van a un médico y no consiguen como, ojo, no es por criticar, pero a veces como que los médicos, digo, tienen tantos pacientes y a veces las chicas van y quieren como saber, que les entiendan, claro. Que les expliquen con calma. Entonces por eso fue que hice el libro, porque yo bueno, aquí entiende.
Yo siempre recomiendo, si me están viendo y tienen algún problema de fertilidad, que busquen un especialista en fertilidad.
Sí.
Porque lo que sí yo aprendí fue durante estos 6 años es sí. Que los ginecólogos obstetras sí. No son médicos de fertilidad. Uh-huh.
Y voy a agregar aquí...
O un endocrino, en el caso hormonal como el mío.
Y uh-huh. Voy a agregar aquí todos los médicos, que también los médicos. Los médicos tampoco son los que saben la última respuesta. Hay que ir a 3, porque nosotros fuimos a varios médicos sí. De fertilidad. Y voy a varios médicos distintos, porque los médicos tampoco son Dios y saben todo.
Correcto.
Entonces, date permiso. Cuando vas a un médico en este país y te dicen a ti que cuando tienes cáncer, en las
cuerdas vocales.
Y va llorando a tu casa, dice que ya va, papá, no tienes cáncer. Mm. Podría ser cáncer. Si hacemos un examen, puede ser que es cáncer. Claro, pues no hay ni examen.
Sí. De hecho, yo empecé el libro hablando de eso.
Sí, muy importante.
Que mi diagnóstico ante un médico hace miles de años era, oye, te va a costar tener, o sea, como que me dijo, prepárate porque te va a ser muy difícil tener hijos. Y eso se me quedó a mí en mi mente, ¿sabes? Y yo dije, oye, se me va a dificultar. Y también, eso es una, yo digo, también uno tiene que
crear
con lo que piensa. Uno tiene que pensar en positivo. Y ya de una vez, desde ese momento yo estaba decretando, ¿me entiendes? Sin querer que me iba a costar. Entonces, bueno, creo el libro y ahora este año... por fin ya se hizo realidad el sueño de crear Natifi, que son productos para antes, durante y después del embarazo. Ay, y super. Acaba de salir el primer producto, que es Fertifi, que es un suplemento que tiene todas las vitaminas que yo siempre he hablado durante varios tiempos, pero todo en uno. Entonces sirve para regular los síntomas del SOP, sirve para... si no estás buscando bebés, para regularte hormonalmente o regular tu ciclo. Y si estás buscando bebés, también, pues es un apoyo. Es ese un suplemento que... Sí, sí. Los suplementos siempre son como un apoyo. Pero uno también de su lado tiene que hacer el esfuerzo. Pues, o sea, comer bien y todo eso. Pero entonces, ya. Ese es como otro hijo.
¿Cuánto tiempo de que el médico te dice tienes... SOP se llama, SOP.
Síndrome de ovario poliquístico.
SOP. No, también dímelo corto, SOP. De ahí hasta que tuviste a Tomás y quedaste embarazada.
Oye, eso...
¿Cuánto tiempo?
Como... Sí, todo el proceso, como un año y medio.
Desde que él te dijo, mira...
Yo pensé que eso me iba a hacer así rápido. Ay, dejé la pastilla y me tomó, exacto. Un año. Yo dejé las pastillas, exacto, justo después de la boda, después de haberme casado con Gabo en el 2017. O sea, como un año, sí, año y medio. Y yo dije, oye, esto no es tan rápido.
Fíjate, voy a esta pregunta, porque por lo general, las mujeres últimamente no se casan y buscan niños.
Yo
se
iba
casan,
a preguntar eso, pero tienes, que pero tienes que preguntar la edad. Y no sé, me eché para atrás porque uno nunca pregunta la edad a la gente.
36.
¿Tenías a tu chamo qué edad? A los
34. Te voy a tomar a los 34.
Entonces, la idea de boda, ya ustedes tenían años de relación antes.
Sí, yo conozco a Gabo, exacto, ya teníamos más de 5 años de relación. Exacto. Entonces ya como que después que nos casamos, bueno, dale, vamos a buscar bebé.
Vamos a buscar bebé. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién dijo? ¿Quién era el que decía, ya yo quiero tener bebé, yo quiero ocuparme en eso?
Yo creo que yo, okay. Porque tú sabes que Gabo me decía, bueno, si es por mí, yo tuviéramos un hijo, pero eso es algo más de decisión de la mujer. Y yo le digo, no. Ay, eso es de los dos, no vengas tú.
Ok, pero ¿quién dijo? Vamos
pero sí, yo fui la que yo dije, mira, voy a dejar las pastillas anticonceptivas y vamos a empezar a buscar.
Ok, o sea, llegó Tomás.
Me daba como miedito. Eso
¿por
sí,
qué te daba miedo?
Ay, no sé, me da como miedo, porque uno escucha tantas cosas y que, ay, no, que disfruta mucho tu etapa antes de los bebés, que se te va a acabar... la vida en pareja.
Sí,
que
sí,
si
esto... todo es verdad. Todo es verdad.
Y que sí es verdad.
Sí, es verdad. Mira, ¿estás viendo esto?
Ya no tienes tiempo para ti. Y yo, ay.
Mira,
yo,
vamos a ahondar un poquito en ese tema. Pero yo ese fue un tema de conversación de nosotros dos como pareja este fin de semana en casa.
Pero yo dije, oye, pero bueno, ¿y por qué no? Bueno, pero ajá, ahí fue que yo dije.
¿Tú sientes que tu vida cambió?
Claro. Y que sientes que sí.
Es que nosotros tuvimos,
mucho,
tuvimos
cambió
un fin de semana de conversaciones profundas. Intensas. Porque, fíjate, había algo
no
muy.
Es reality, el podcast
no,
party.
Pero es parte. Nosotros no, también tenemos nosotros. Que compartir lo que pasa.
Claro.
Yo siento que yo hoy en día tengo la vida que yo soñé como mamá, como pareja. O sea, yo tengo mi familia y para mí la vida de familia es lo que yo vivo ahorita.
Ajá.
Y él se sentaba y decía.
Otro podcast. Ok, aquí está la verdad.
Dale, dilo.
Ser padre es una ladilla horrible, es un trabajo y más que hago el podcast yo veo que todos estamos los mismos. Y quiero darle la respuesta exacta. Tener hijos que te abrazan, que te besas es fantástico.
Sí.
Tener hijos que en la mañana te abrazan es fantástico. Ser papá es un trabajo horrible, estresante. Tener que enseñar al niño que el dinero no es infinito, que este fin de semana, que no, tú no vas a ir a gastar $15 de esta vaina que no sirve para nada. Y él llora y tú le dejas con los llantos. ¡Es horrible! Cuando
total.
Tú arrancas, y yo creo que no está mala idea, porque empezamos a diferenciar entre ser papá chévere y el parenting es un trabajo. Creo que para el podcast también va a ayudar a mucha gente a entender que esto que estamos así es entrenarte al trabajo de papá.
Tú sientes lo mismo.
Y aún así, siendo bebés muy deseados, porque eran deseados
claro,
por ustedes,
claro.
Igual que para mí, pero es
un
pero
trabajo,
tú también sientes lo mismo,
trabajo.
Porque para mí yo sé que es un trabajo, pero yo amo mi trabajo. O sea, es algo que yo, o sea, es como que yo siempre quise salir en televisión y salgo en televisión y me encanta y yo sí. Siempre quise ser mamá y ahora soy mamá y tengo el niñito que me llena de moco,
yo
que me grita.
Yo nunca quería
sí,
ser babysitter
yo,
y ahora soy babysitter y no
yo,
me mato.
Yo te lo juro, yo estoy ahorita viviendo exacto como una etapa que siempre quise ajá. Tener, o sea... Pero, o sea, siempre soñé con ser mamá, es mi sueño. Y justamente yo dije, en el momento que ya yo quiera ser mamá, me voy a dedicar a eso así al 100%. Pero claro, no te voy a decir que,
pero yo quisiera
que
ser,
es arrecho.
Quisiera preguntar a Gabo y a todos los hombres, que los hombres están soñando. Cuando estábamos como en un bar, tomando, viendo un poco de chicas bailando, ¿tú sabes qué, papito?
Pero tú sabes
no,
que los hombres
de verdad,
como que...
Yo siempre soñé con ser papá, estar en mi casa y cuidándome. Cuidando bebés.
Pero ¿cuánto falta para que nosotros, o sea,
volvemos a la vida?
Él decía, a mí me gustaba mi vida cuando yo salía contigo, cuando yo pasaba un domingo en la cama, cuando yo pasaba, y yo le digo, mi amor,
pobre.
Pero faltan por lo menos 15 años más.
Pobrecito. Sí, Gabo también me dice lo mismo ahorita, porque, nosotros tenemos a Tomás durmiendo con nosotros.
¿O
en el medio
duerme con el bebé?
Sí, hacemos colecho.
Colecho. Eso, o sea. ¿Quién decidió el colecho?
Los dos.
Ok.
De verdad, Cabo nos no encanta está. Dormir con Tomás.
Ok.
Claro, o sea, claro. Es un vicio para nosotros.
Claro, es chévere.
Entonces, no, es claro, chévere. Hay padres que nos dicen, no hagan eso, que no sé qué. No. Nosotros, ay, pero sí es tan rico. Pero sí llega días en los que Gabo me dice, oye, mija, pero ajá, siempre abrazo a Tomás y no te abrazo a ti.
¿Y cómo hacen? ¿Lo sacan, lo mueven?
Lo saco, lo paso a la cuna. Tengo la ventaja de que mi mamá vive conmigo también. Entonces,
Tomás también Gabo también dice lo mismo.
Mi mamá
aquí
vive conmigo en otro cuarto por allá. Entonces yo, mamá, hoy te llevas a Tomás. cuando salgamos Gabo y yo, usted se lleva a Tomás y lo pones a dormir contigo.
Muy agradable también para Gabo saber que la mamá sabe que hoy van a tirar.
O sea, porque
suegra, hoy vamos a tirar, llévate los chavos que hoy, no, y así, si ese afectó, yo también, estamos listos. Ah, bueno, gracias.
Sí. Esa era otra parte de nuestra conversación el fin de semana.
Siente que a veces, exacto, como que, sí, esa espontaneidad a veces se pierde un poco. O estamos ahorita en esa etapa que creo que se pierde un poquito.
Mira, si se pierde totalmente.
Es como planificado. Tal día, de esto a tal hora,
se llama envejecer. Aquí, yo tengo 50 y pico. Se llama envejecer. Y nosotros llegamos a que hay que planificar las cosas. Hay que planificar más, porque si no, estamos trabajando burro.
O sea, hay que planificar los momentos en pareja.
Exacto.
Ponerlos dentro del cronograma.
Cuando éramos en el in vitro y ella me decía, ahora fíjate, son desde que la voz de ella, ahora fíjate, hay que tirar el jueves a las 8, así que tienes que masturbarte como que el martes entre 8 y 10, porque para el hombre todo in vitro significa pautar la masturbación antes. ¿Sabías eso?
No sabía.
El espermatozoide masculino está lo más fructífero.
Sí, o sea, bueno.
Bueno, exacto.
48 a 20, no 24, sino más de 24 a 48,
48
horas,
ajá,
antes de la eyaculación. El que es más viejo es pinche. Y el que es más nuevo más también nuevo. Es pinche. Entonces, sí, pinche.
Pinche,
no, sí,
es malo, podrido.
Piche, entonces, exacto.
Entonces,
piche.
En nuestro dilema, mis espermatozoides eran y son aparentemente lentos y tontos. Entonces, se equivocan en el camino y van muy lento. Entonces, si no están el tiempo exacto para sacarlo, este bicho no anda.
No anda. Y que ella, mi hijo, muévese.
Entonces, yo voy a echar este cuento que no lo hemos echado.
No, y le tengo un cuento que me pasó con Tomás en estos días.
Hubo una vez que a mí me tocaba justo, porque todavía no estábamos haciendo in vitro como tal, pero estábamos como en programado la cosa, y yo tenía una gira en Colombia, en Cali, de teatro.
Andás con ese cuento.
Y yo hice viajar a Ralph ese fin de semana, porque ese fin de semana nos tocaba tirar, templar, como lo quieran decir, en cubano, en español, en el idioma que quieran. Ajá. Y yo lo viajé a Cali porque esa noche nosotros teníamos que tener relaciones porque según mi calendario de ovulación, decía, ese era el día.
Claro, Mónica llegó tardísimo, donde decía, está medio pincho la vaina, y llegó a las 3 de la mañana a un hotel de mala muerte en Cali. Yo en un tiradero, porque me pusieron un tiradero sin sábanas.
Porque los productores también sabían que yo lo traía para eso y nos regalaron una noche en un motel.
En
un motel. Pero con caballito y todo.
Y ahora entienden por qué penas son 4 letras. Ahora, el peor momento fue cuando estaba en un médico en Colombia.
Ah, sí.
Y tuve que eyacular en la oficina del médico.
Ay, no, que...
¡Es horrible!
¡Qué incómodo!
No va peor. Entonces, allá atrás había como una cosita donde está el bañito. Con puerta, chuqui, chuqui.
Pero el bañito era tan chiquito que
tan chiquita.
No,
entonces, entró un muchachito antes.
Ay, no.
Y el muchacho...
Que no toques nada.
Y el muchacho se tardó como media hora.
No
45,
podía.
45, no podía. Entonces, uno estaba afuera saliendo. Este no está, puede. Uno dice, coño, Colombia, viene la enfermera, te ayuda. Así, yo estaba como que, oye, soy Colombia, vamos a ver cómo es.
Vamos a ver qué tal.
Vamos a ver qué
están las enfermeras con las minifaldas, una cosa.
Mira, me arreché tanto que fui a un baño público en el otro piso.
No te pasa.
¿Cómo que me paso?
Y ese llegó con su potecito.
No, qué risa, fue horrible. Pero
llegó
así
con su potecito. Pero bueno,
y dije, vámonos, ya me haré el check, vámonos.
Nos desviamos del tema.
Sí,
pero estábamos hablando. Estábamos
por la parte
hablando,
de la parte íntima.
Exacto.
De la
estábamos
relación.
Hablando de qué haces colecho. Siguen los dos en, digamos.
¿Quién hace qué en la relación? ¿Quién manda en la casa? Vamos por ahí, vamos directo.
Yo mando.
Con el bebé tú mandas.
Con el bebé. ¿Quién es la persona que dice, esto es así, se hace así, el detero es así, el pañal es así?
Yo. O sea,
Gabo no se mete.
No, en eso no se mete. O sea,
es muy chiquito.
Bueno, ¿cómo será que aquí entre nos? Gabo todavía no le ha cambiado un pañal a Tomás. Ni una sola vez.
Bueno,
tú también.
Me empezó muy bien.
No, como dos veces.
Él dijo, no, yo no, o sea,
yo no cambio
pañal. Que no puedo, yo no puedo, a mí me da. Y yo, ¿cómo no vas a cambiar un pañal? O sea, entonces, o sea, nunca vas a poder salir con el bebé solo. No, cuando ya el bebé ya esté grande y deje el pañal, bueno, yo lo... Y
eso yo, como mamá, ¿te molestó o no le paraste? Porque, por ejemplo,
no le paré, en ese momento. Yo dije, bueno, no importa qué tanto, se lo cambio yo. Pero claro, ahorita yo digo, cónchale. O sea, a veces uno está así como vuelta loca en la casa, haciendo mil cosas, o sea, cocinando, no sé. Ay, el bebé sí se pupú. Y yo, Vaya claro. Y lo cambia.
¿Puedo opinar?
Claro que puedes opinar.
Ajá, opine. Claro, pero él se defiende. Ahora, ya va.
¿Cómo se defiende?
Miguel se defiende porque dice, bueno, pero está tu mamá, vamos a que nos ayude. Y yo, pero mijo, usted tiene dos manos que puede usar. Entonces, no, ya va, que tengo que responder esta llamada, ya ven.
Y yo, ay, no, mijo.
Y se lava las manos con la llamada.
¿Responde?
Ajá, ¿cómo se va a defender?
Mira, yo he cambiado, Mark, pañales en todos los sitios del mundo. Con Clio no estoy haciendo para que Mónica pueda disfrutar más a su hija.
Ah, claro. Para que la pueda disfrutar. Es que ese es un momento.
La primera vez que le cambió el pañal a Mark, cuando regresó a verlo, tenía el pañal al revés. La parte de delante para atrás y la trampa.
Y ahí viene el consejo, porque el hombre no sabe cómo lavar el culo. Y la realidad es, no lo sabe hacer. Y yo no he lavado a Clio porque es niña y yo no sé cómo limpiar una totona. Entonces, esa es mi razón. Pero a Maki, yo lo estoy limpiando el pipí todos los días.
Es verdad.
Y lo sé porque tengo uno, sé cómo es. Entonces, si tú te sientes, mujer, con tu esposo y le enseñas con amor, cariño y calma y no la arrechera y el chalequeo de cómo limpiarlo un bebé, el hombre no es bruto. El hombre lo puede hacer. Entonces, yo un día con Maki me senté, ajá, pero está bien, explícame cómo se lava el culo. Ajá, lo pones bajo agua, echa agua. Ah, listo, lo sé hacer.
Ya está.
La totona, yo tengo miedo que se me infecte la totona.
Si no eso mismo bien, me dice.
Si
dice
no limpio bien, si no limpio que, bien la no, vaina y se mete por ahí.
Tengamos una niña.
Chamo, esto es complicadito.
Okay.
Es tan chiquita la vaina, mis manos son tan grandes.
Como hay papás que están viendo, miren, es sencillo. Ustedes meten al bebé bajo.
No es aquí.
Vamos a explicar un tutorial. Contigo, vamos a hacer un tutorial.
Abren la totonita y cae el agua. Y la totonita es el órgano femenino, la vulva, no sé cómo la llama. Uno que le pone nombre a eso. Entonces, que no
ahí
debería.
Todos los hombres ponen cara de.
La vagina.
Agarras un wipe. Y con el wipe la limpias. Pero
hazlo
bueno.
Hazlo tú.
Lo de la limpieza del pipicito, eso lo tocaron.
Porque
que, es eso sí puedes hablar.
Porque ella sí no sabe hacer eso. Entonces, ellos hacen un novio con el pipí. Y dices, ya va, suelta el pipí. Porque la mujer lo agarra. Y entonces, cada vez que tú limpias el pipí, él llora en la bañera. Cada vez.
No.
Cada segundo. Ajá. Vez.
Pero lo que pasa es que
hay que abrirse. Tiene
la circuncisión. Ajá.
Claro. Eso pica, hicimos, eso duele.
Se lo hicimos chiquitico, pero claro. Igual como que yo... Igual... De vez en cuando, le baja un poquito.
Bueno, los que no son así, uno tiene que bajárselos todo el tiempo.
Todo el tiempo, ajá, así me han dicho.
A veces empieza, cuando son ya más grandecitos, se le fisura un poquitito la parte de arriba en la piel y cuando le abren lloran y uno tiene que abrirlo todos los días. Ay, Dios mío, eso es.
Eso duele.
Pero el papá está ahí siempre.
¿Y cómo me fue con eso?
Te fue muy bien, muy bien. Muy bien.
No, yo por eso, o sea, en ese aspecto, a mí me dio bien porque le hice la circuncisión, que de Perfecto. Hecho, o sea, lo hice en la clínica. Sí me sentí, o sea, yo pensé que se le iban a hacer como se lo hacen los rabinos a sus niños, que a veces creo que ni anestesia le ponen. Yo pensé que a Tomás le iban a hacer lo mismo y me acuerdo que cuando se lo llevaron, yo dije, ¡mi hijo! ¡Ah! Y después cuando me lo regresan así todo calmadito y todo, y yo dije, ¿y no lloró? ¿Y qué pasó? Y dice, no, pero si le pusimos anestesia, yo, gracias a Dios. Pero claro. Yo pensaba que era así como pelado, te cortan el pellejo y ya, o sea, no sé.
Mira, tengo una pregunta. ¿Eres de las que lee mucho, de las que busca mucha información, de que las que estaba embarazada leyó qué esperar cuando estabas esperando? Porque como todo el mundo dice que no existe una universidad para ser padres, pero hoy en día nosotros tenemos internet y hay una cantidad de psicólogas que comparten contenido, hay libros a los que uno tiene acceso, hay videos a los que uno tiene acceso. ¿Te has puesto tiempo en intentar educarte para ser padre y buscar recursos o sencillamente vas en un proceso de cómo va viniendo la situación, la voy resolviendo, de lo que aprendí de mis padres, lo pongo en práctica?
Bueno, cuando estuve embarazada de Tomás, sí era de que leía mucho. O sea, siento que cuando estaba embarazada tenía tiempo para leer, para hacer todo. Pero... Y sí me, ay, que vamos a leer sobre la lactancia, sobre esto, sobre las posiciones para parir, y al final fue cesárea. O sea, sí tuve como más tiempo para leer. Ahora sí siento que estoy como en esta etapa, como lo que vaya saliendo, voy viendo. También para no, como no atormentarme con tanta, porque o sea, por un lado sí, es chévere porque en las redes sociales conseguimos mucha información, pero a veces hay demasiada.
Y tampoco sabes si es verdad
o no. Ajá. O buscar en Google a veces te es fatalista. Entonces le dices, mi hijo tiene una erupción, ya. O sea, tienes que llevarlo de emergencia al hospital. Es lo peor que le puede... Entonces como que, bueno, mientras vamos con lo que vaya saliéndome, yo voy averiguando. También me apoyo mucho de mis amigas más cercanas. Le pregunto obviamente a mi mamá. Mi mamá la tengo metida en mi casa, entonces, ¿sabes? Ella me aconseja mucho. O sea, sí soy como... Quiero recopilo como la información de todo el mundo y en eso hago mi propio...
¿Hay alguna frase que tú recuerdas de tu mamá que te haya dicho, cuando tú tengas tus hijos ya verás?
Sí, total.
¿Cuál?
Pues, no sé.
Algo que...
No, eso, o sea, siempre me lo decía. No sé, recuerdo yo en mi etapa a adolescente, ¿sabes? Que uno le da, ahorita que estábamos hablando de los berrinches, yo digo, no, que los berrinches duran ya de uno hasta más grande, que todavía le hago berrinches a mi mamá. Mi mamá me decía, cuando tengas tus hijos y te portes así, ya vas a ver lo que es bueno.
Rápido que tienes.
Que no, hoy tu mamá ahora se está riendo cuando estás cansada, mamá, de como que dice...
Sí, vengándose. Ahora cuando yo veo, Tomás, pero no sé qué, pero y mi mamá, que ja, ja, ja,
ja. ¿Y te estresa cuando Tomás tiene su berrinche? O sea, ¿qué berrinches hay? Cuéntame los berrinches básicos que
hay
ahorita.
Bueno, los berrinches normales de... Ahorita, por ejemplo, sí estoy leyendo mucho con respecto a los berrinches y eso, porque entró en una etapa que llora por todo.
Lo que llaman los terribles
dos. Los terribles dos. Entonces, como que no entendía que por cualquier cosita, que si el agua va aquí, pero la moví para acá, entonces él se tira al piso y llora, y él, porque él quiere que el agua vaya acá. Entonces, sí. Ahora entendí que es que eso le pasa porque no sabe cómo canalizar todavía sus emociones. Entonces, bueno, ¿qué he hecho? Uh-huh. En mis momentos, con paciencia, le digo, papi...
Nos vamos primero a los de no paciencia.
Los de no paciencia.
Y así es cuando no sabías que eso era un problema de las emociones y que el niño arranca con esa pataleta.
Y eso se llama el trabajo de papá.
¡Coño, Tomás! ¡Ya va a dejar de gritar!
Tal cual, ¿verdad?
Así.
¡Claro!
Tal cual. Claro. O sea, no les voy a mentir.
Gritaba. Claro.
O sea, gritaba y...
Te salía, ¿sabes? Lo que yo llamo el demonio de Tasmania que se
pone. Sí, claro. O sea, es una cosa que yo digo, Dios mío, no se puede calmar con nada. Necesito como gritar, drenar, aunque sea. Entonces, claro, lo bueno, o sea, no sé si sea lo bueno, pero ahí mismo como que digo, coño, la cagué. Entonces me dice, papito, perdóname, no te quise gritar, no sé qué, pero mamá, está un poco impaciente. No sé qué, porque claro, yo ahí mismo grito, y entonces veo su carita de, y yo no, ahí me parto en claro. Mil pedacitos, y yo digo, ok, vamos a echar para atrás, ¿sabes? Y entonces como que me siento con él y digo, papito, mira, mamá está un poquito impaciente ahorita, así no se resuelven las cosas, gritando, mamá tiene que hablar contigo, no sé qué, pero ya siento que como que grité un poquito y drené. Okay. O sea, dentro de mí como que entonces esa sería mi parte, así como que oye, que siento que sí, que como que he metido la pata por,
¿y qué hace Gabo cuando pasa eso?
¡No le grites! ¡Coño!
Él grita a ti.
Él me grita a mí. No, porque él es en la casa la que pone como la autoridad soy yo.
Ok.
Él es súper, no, déjalo, pero que el bebé quiera, lo que él quiera, no sé qué. Mi mamá al fin, lo que el nieto quiera, lo que quiera. Entonces, claro, yo digo, tiene que tener alguna voz.
Límite, tiene que tener
de límites. Claro. Entonces tengo que, como decir, la mala del cuento, no la mala, pero tengo que ser yo. Entonces, eso, o sea, cuando he perdido la paciencia, pero ha sido como en ocasiones de verdad muy, muy, muy puntuales, ¿sabes? No es que todos los días me la paso...
No, obviamente, pero cuéntanos...
O sea, trato de más bien cuando estoy así, respiro, no sé qué. Entonces, claro, ¿qué hago para no...?
Digo, por ejemplo, ya va, ajá, vamos
lugares, a... Lugares públicos.
No, ya va, espera.
No, me da pena.
¿Te ha pasado en lugar público?
No, lugar público.
¿Te ha pasado eso? Que estás ahí con el chiquito haciendo birrinche y tú por dentro dices, ¡ay, sácame!
No, me da pena. En un lugar público.
Porque sí lo hace. Yo voy a contar mi historia.
Lo he hecho que sea en la casa o en el carro. No sé, unas veces.
Y el lugar público lo agarra.
Cuando en el lugar público hace el berrinche. Yo después voy a
contar qué
hago.
Nada de. Me bajo, le digo, papito, mira, trato de como distraerlo con otra cosa. Mira, pasó un avión, papi, wow, mira qué bello. No sé qué. En esta etapa que se. que como sí, que se sí, les sí. puede distraer. Ahora, yo digo, más adelante, no sé.
No, siempre pero, se puede, siempre se puede.
Sí. Ah, bueno, entonces,
redireccionar
la atención, sí. que él está llorando por esto, por esto, por esto, por esto, ta, ta, ta. Entonces, ahora, le, mira el avión, pasó, qué bello, no sé qué. Ah, y no, ya se fue, no sé qué. Ay, mira, y trato como que lo cargo, y no sé qué, y sabes, como que... vamos a ver sí, otra sí. cosa, no sé qué, ¿sabes? Pero no. Siento que más bien, si yo me pongo, no hagas esto, no sé qué, no te portes así, más llora, ¿me entiendes? Sí. Como que más él, ¿sabes? Entonces trato como eso, mira, pasó una hormiguita, pasó un arbolito, mira, pasó, ¡ay, mira eso!
Y es correcto lo que estás haciendo, esto yo lo aprendí de uno de las psicólogas que yo sigo. Que dice exactamente que lo que está pasando en ese momento es como un desbalance dentro del cerebro del uh-huh. niño. Es decir, es algo químico cerebral. El niño no va a escucharte qué estás diciéndole, que no lo hagas, que no lo tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer en primer lugar es sencillamente calmarlo. ¿Cómo lo puedes calmar? O redireccionando su atención, o abrazándolo. Hay un método que se llama cantando.
Sí, el nuestro es cantando. Entonces, de aquí en la casa, buenísimo. Porque cuando yo empiezo a cantar, tú vas a decir,
¿qué coño? No importa lo que cantes.
Entonces, sí. El niño dice, ¿qué carizo está cantando tan mal este señor?
Y esta gente sí canta mal.
Sí, y no, ahí se distrae.
Sí, no, una vez me pasó que en redes también vi a alguien que el niño estaba teniendo un ataque de llanto así, pero súper fuerte. Y ella en ese momento lo que hizo fue abrazarlo. Y entonces ella dejó, shh, y le hacía así, no sé qué. Y yo dije, ay, voy a hacer eso. Tal cual, yo voy a hacer eso.
Que la gente
y lo hice y funcionó.
Y funciona. Y la gente tiende a pensar que eso es reforzar la conducta negativa. Y no es reforzar la conducta negativa siempre y cuando tú, después que pasó la pataleta,
claro,
mantengas el límite de paso. Si es que el niño quería un carrito o el niño quería esto y tú dijiste que no, no es no. Te calmé y vamos a hacer otra cosa, pero no voy a dejar.
Deja de apoyarte emocionalmente.
Correcto. Sí, yo eso... Todo lo vi por, lo he leído por redes, justamente super, porque super. Estoy en esa etapa. Sí, entonces, ¿sabes? Yo digo, tiene que haber otra manera, otro método. De repente yo en mi infancia sí me corregían de esa manera. O sea, no que, o sea, nuestros padres tampoco sabían, ¿me entiendes?
Pero
o sea,
lo hacían así, de la manera, o sea, que no, okay.
que te dije que no. Que no sé qué. Sí. O mi abuelita, no sé, la abuelita a veces con un palo de madera que me hacía que chaca. Que te dije que te quedaras quieta, chau. Y así, y tú no, y... ¿Sabes? Entonces, hay cosas que yo digo, oye, con Tomás no las quiero hacer, pero yo digo que a veces eso sale involuntariamente.
Entonces, ahí está la teoría de...
Pero es lo bueno como que hacer conciencia.
Lo complicado es no perder la calma. Entonces, lo que hacemos nosotros es, si yo pierdo la calma, el niño siente que yo perdí la calma, me logra manipular y por ende va a seguir haciendo.
Y sigue llorando.
Pero
sigue
llorando. Si yo actúo que no me mueve nada, él no va a seguir intentando porque sabe que no voy a... O sea, no es no y te apoyo, pero yo no me muevo emocionalmente. Porque sí. Él quiere joderte, él quiere llegar a que tú estés como que también gritando y
sí, ajá,
controla mira, mamá ajá. que tengo.
Sí. Sí, por eso esa técnica del abrazo, yo dije, ay, lo voy a hacer, lo voy a probar con Tomás. Y de verdad lo hice y se calmó, exacto. Y después yo dije, oye, papito, mira, mamá te dijo que no en esto, pero vamos a ir al parque, vamos a hacer esto exacto. con tus amiguitos y no sé qué, y nos vamos. Entonces él como que, ok, ¿sabes? Pero siendo que ya calmado, ellos entienden más lo que te está diciendo.
Lo que están. Antes de hacerte esta pregunta, que tiene que ver también con cosas que aprendimos o que nos pasaron con nuestros padres, comentaste que tu mamá ahora vive con ustedes. Sí. Durante la pandemia tengo entendido que no solamente estaba tu mamá, estaba tu abuela también.
Mi abuelita también.
Ok, son tres generaciones diferentes. Tres generaciones que tienen una manera de crianza totalmente diferente. Sí. ¿Hubo en algún momento aquella cosa que, o sea, ya, la mamá soy yo?
Sí, o sea, sí, sí me pasó.
¿Con qué cosa, por ejemplo? La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera, porque la gente cree que es solo logo, pero no. Mira, es todo, es estilo, es colores, es tono de comunicación. Todo comunica la calidad del producto o servicio que ofreces.
Yo te recomiendo buscar el mejor equipo. Whiplash no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿Y en qué debes invertir tu tiempo y recursos para crecer?
Acércate a los que saben. www.whiplash.com, le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos, así de fácil.
Nosotros estamos felices de formar parte de esta tripulación llamada Gravity, y es que aquí nadie se da las risas ni las ideas a la hora de crear. Sin duda es una fortuna que tenemos que el universo nos trajera a este estudio que nos ha dado todo.
Si tú quieres formar parte de esta tripulación que no se cansa de divertirse creando, es tiempo que les escribas y hazme el favor y le dices que vas de mi parte para que te traten aún más chévere.
Va. Para más información, visita su página web www.gravity.com o por Instagram @gravity. Los científicos estiman que hay 24.4 billones de piezas de plástico en nuestro océano.
Tenemos que tomar medidas con urgencia, de lo contrario, según los científicos, el océano tendrá más plástico que peces para el año 2050.
Jason Haidt, en colaboración con Tide Earth, transforma los desechos plásticos del océano en joyería de moda, hecho con cadenas italianas de plata y chips de colores de plásticos preciosos.
Sigue nuestro SOS, haz campaña y sé sostenible en el 2022 con esta marca. Yo hoy les voy a hablar de los lentes. Los lentes están hechos con 5 botellas de plástico. Los cristales son hechos de plástico reciclable, biodegradables, e incluso el pouch donde van los lentes y el trapito con el que se limpian también están hechos con las botellas de plástico. Aquí hay 7 botellas de plástico recicladas en lentes super fashion. Ya lo sabes, Jason Haidt. Yo siempre hablo de este producto en mis redes sociales porque llegué a este producto surfeando la red para conseguir algo que me ayudara a corregir las orejas de Clio, que como a los 3-4 meses se le empezaron a poner así. Y resulta que descubrí AutoStick, y AutoStick está creado por una mamá que quiso corregir también el problema de su hijo. Y si lo empiezas a utilizar a partir de los 3 meses, los niveles de corrección pueden ser increíbles.
Un sistema tan brillante porque tan sencillo. Le vas a pegar a la cabeza, a la ojera, a la hoja, a la ojera.
A oreja.
A la oreja. Y eso, como el bebé es tan chiquito, va a hacer que la oreja va a tener otra posición. Ahora, si eres adulto y tienes las orejas un poquito fuertes y quieres por razones cosméticas hacerlo, no te va a corregir, pero te va en ese momento a ayudar a poner tus orejas en su sitio.
@AutoStick, tiene distribución mundial, así que si quieren escríbanle @AutoStick por Instagram y ellos les avisan cuál es el distribuidor de su país. Y quiero darle las gracias a Georgina Palacios, nuestra invitada del día de hoy, que nos trajo este regalo. Se llama Natifi, son unas vitaminas que ella está lanzando y son unas vitaminas que ayudan el proceso de fertilidad. Es todo lo que necesitas para que tu cuerpo absorba. Un millón de gracias, Georgina. Gracias por este
qué hermoso emprendimiento. Empaque, qué hermoso, con mucho amor, una carta bien bonita. ¡Qué bello!
Vamos a hablar de esto durante el episodio, pero solamente quería dar las gracias de este producto que se llama Natifi y se llama Fertifi.
Si quieres formar parte del grupo de anunciantes de ese podcast, escríbenos a bajoestetechopodcast@gmail.com.
Y nosotros con mucho gusto nos hacemos eco de tu marca.
Cuando comencé la alimentación complementaria,
okay,
a los 6 meses,
ajá,
yo decidí, porque había empezado a leer cosas sobre el baby leguini, que era muy beneficioso de irle dando de trozo en trozo, y que ellos van a ir aprendiendo y tiene además una vas estimulando todos los sentidos con el bebé. No, ellas estaban infartadas. Ellas como que, ¿qué?
La papilla.
Exacto. Tú le tienes que dar papilla, ese niño se te va a ahogar. Entonces esa era como la actitud, se te va a ahogar, vas a pasar un susto, no sé qué, no lo hagas. Entonces, yo le daba la comida, ¡ay, ay, ay! Llegó un momento y le dije, miren, yo necesito que cuando yo le esté dando comida a Tomás, ustedes se vayan. Porque yo no puedo sentir miedo dándole comida a Tomás. Porque, o sea, yo tengo que estar segura de lo que hago. Y yo sé que esto es lo que yo quiero hacer y lo que nos va a hacer bien a los dos y le va a estimular. Entonces, váyanse al otro cuarto.
¿Hiciste solo baby led weaning o combinaste?
Sí, llega un momento más adelante que por ejemplo, al año, ellos ya, no sé por qué, se les va el apetito, ¿saben? Que, okay, que no quieren
subtítulos,
comer nada.
Baby Linguini.
Ajá, eso es.
Baby Linguini.
Es, tú le pones al niño los alimentos enfrente, picados.
Sí.
De manera que ellos los puedan agarrar con sus manos e ir comiendo solos.
Se
a diferencia.
Trocitos como fingers.
Sí,
o sea,
sí,
como,
sí, sí, sí.
Hay alimentos que tienes que hacerlos cocidos, otros alimentos los puedes hacer crudo, pero el niño básicamente va a agarrar de la bandeja lo que le provoca, uh-huh, cuando le provoca y en la cantidad que le provoca, contrapuesto a la manera antigua, que era que tú procesabas todo, como yo a veces hago con Clio, que lo licúo todo, y la mamá lo que hace es darle la comida al niño directamente con la cucharilla.
Sí. ¿Y qué, hacemos nosotros?
Yo con Mark tuve a mi mamá en mi casa, y cuando no estaba mi mamá, estaba mi tía en mi casa, uh-huh, y Mark tuvo siempre papilla, porque okay, yo estaba trabajando, iba para acá, y ellas eran las que le daban la comida. O sea, Mark todavía tiene 7 años y se siente que,
odia la sopa.
Dame la comida.
Así es, eso.
Dámela sí, tú.
Dámela tú,
o
claro.
O sea, Dios mío. Y esta
sí,
niña,
y
esta
niña,
niña que yo lo hice
se
combinado.
Se levanta en la mañana a hacer arepas. Sí. Va a la cocina, busca el casabe.
Agarra y
dice, ¿casabe? O sea, no dice casabe, pero es como que, mm-hmm, después si ve un casabe, y hace así, se agarra otro
bella,
y se va a comer.
Y ella come y agarra, agarra la cucharilla ya, desde ya, y ella misma, sí, tú le dejas el plato y la cucharilla y ella come. ¿Qué aprendí yo con Clio? Que combinar es importante.
Sí, yo empecé así, Baby Linguini, pero después combiné, porque también me tocó, mami, voy a salir un ratito con Gabo, ¿sabes? Dale la cena tú. Entonces mi mamá, yo no le voy a dar esos trozos.
Y entonces los niños
bueno,
no
dale
la
papilla, pues,
ni la,
¿sabes?,
papilla.
Y tampoco soy que no papilla. O sea, ven, dale la papilla, lo que a ti te haga sentir cómoda, dáselo.
Sasha, pues, Fitness lo estaba comentando en esta hace poquito, esta semana, y ella decía que con Siena, que es su tercera bebé, ella no iba a cometer el error que hizo con Luna, que uh-huh, solamente le dio Baby Led Winning, y Luna no acepta nada que tenga consistencia,
sí,
líquida, sopita, eso
sí,
lo rechaza.
Eso me pasó con Tomás, tal cual. No aceptan sopas, no aceptan compotas, todo tiene que ser en trozos. Entonces fue un tema, porque entonces claro, en esos momentos
no come,
que tú
claro,
quieres salir porque y quieres dejarle, claro, entonces mi mamá me decía, no, pero es que yo no le voy a dar eso. Entonces no podía salir. Tuve que empezar como a implementárselo poco a poco, ¿me entiendes? Para que, y ya hoy en día las dos texturas le encantan, pues. Sí, o sea, yo también, si tuviera un segundo bebé, lo haría así. Lo haría como
mezclado
que
desde el principio.
Mezclado desde el principio. O sea, tiene muchas ventajas, pero también, exacto, si tú trabajas, piensas dejar el bebé con tu familia, no sé qué, oye, y tu familia no se siente cómoda con el Baby Linguini, tampoco se los vas a obligar, porque esa es otra. La doctora de alimentación me dijo, mira, yo necesito que tu mamá, o sea, que tú como mamá estés segura. Si tu familia no está segura, no lo apliques con ellos. O sea, dale la papilla. No va, o sea, como que dijo, no va a pasar nada. Entonces yo, ¿sabes? Como que estoy diciendo, no hay que cerrarse tampoco, como que esto es así. Pero sí eso. O sea, sí les tuve que decir, mamá, abuela, váyanse.
Váyanse.
¿Hay o sea, váyanse porque su energía me está haciendo como...
Me invade.
Me está haciendo dudar, ¿sabes?
Hay otra frase de esas icónicas que yo la recuerdo también todo el tiempo, que era, porque lo digo yo. ¿Tú recuerdas una de que tu mamá te la haya puesto así, que haya dicho, Georgina, esto no porque lo... ¿Pero por qué, mamá? Porque lo digo yo.
todo el tiempo. O sea, no sé, mamá, déjame salir, quiero ir al cine con mis amigos, no sé qué, ya más de grande, no sé. Entonces, no vas a ir. Y yo, ¿por qué? Pero si van a ir todos los del colegio. Porque lo digo yo y no vas a ir, pues. O sea,
¿tú con Tomás vas a ser así? ¿Hay algo? O tú,
no sé.
O, claro, porque ahorita todo es una cosa que hay que argumentar, hay que explicarles, hay que no sé qué. Y al final uno lo que quiere decirle, pero que no, porque no te lo vas a comer porque lo digo yo.
Sí, no sé cómo...
¿O vas a ser de esas madres que argumentan y que primero le explico?
O sea, podría ser que primero le explico, pero si sigue con él, porque ya, mamá dijo que no y ya. O sea, que no me sigas insistiendo y tampoco que tu papá me vaya a desautorizar.
¡Ojo!
¡Ojo!
¡Oh! Ya va.
O sea, porque esa es otra. Mónica, después.
El podcast es de. No. Estás como que ya celebrando. Mira, ¿dónde queda Gabo en todo esto? Gabo trabaja mucho. La mente no está aquí hoy para.
Sí, tenía que tener la otra parte de él diciendo. Claro, pero. Aquí.
Entonces, tu visión. Gabo, ¿qué se siente Gabo con Tomás? ¿Qué hace? ¿Qué se siente?
No, él está feliz. Te puedo decir, ¿cuál tarea
de Tomás le gusta hacer él?
Jugar, ver televisión con él, él le da la comidita.
Le gusta ver Peppa Pig, sí.
Exacto. Ve las comiquitas.
Ve la televisión, eso es Peppa Pig.
Exacto. No, juega con él mucho, lo abraza, lo mima. Es impresionante, pero también como Gabo pasa poco tiempo en la casa, trabajando, no sé qué, ellos saben, los niños saben quién es papá y tienen una conexión tan bonita que aunque... justamente eso, Tomás sabe que mamá la tengo siempre. Entonces, cuando llega papá, trata de aprovechar todo el tiempo con él y yo feliz.
Se contradicen mucho, porque ahorita dijiste que llega el papá y el papá hace todo lo contrario a lo que tú pones. ¿Se contradicen mucho?
No, o sea, por ejemplo, cuando te digo que no le grites o cosas así. Pero yo sé que más adelante de repente van a venir ese tipo de temas de, ay, déjame salir, de... No, mamá dice que no, papá, o sea...
¿Y lo
pero me pasaba eso con mi mamá y mi papá, entonces dije, no, o sea, ahora sí. O sea, como que no voy a permitir que si yo le digo, no vas a salir, Gabo venga y le diga...
¿Tu papá era el que decía sí y tu mamá decía que no?
Mi papá era el que decía que no, no vas a salir, no sé qué, chaca, chaca. Mi papá me tenía así como en una burbujita de cristal, mi mamá era la que, no, bueno, sí, ve, no sé qué. Entonces, era como...
¿Y ese tema lo han puesto sobre la mesa? ¿Lo han conversado ustedes como pareja? ¿O todavía vamos a esperar que llegue el momento? No, porque hay cosas que se deben empezar a conversar, pues. Porque empiezan por cosas muy sencillitas ahorita hasta que llega la adolescencia y ya las decisiones son decisiones más complejas.
Sí. Bueno, todavía no. Creo que no hemos tocado ese punto. Lo tocaré. Pero sí, hay que irlo como... viendo, pues. Pero sí dejo... Que bueno, que cuando él esté en la casa lo disfrute, lo jueguen. O sea, a veces también ellos están mucho tiempo, o sea, llega a la casa. Sí, me pasa mucho con Gabo que a veces llega a la casa, entonces yo le digo, mira, el celular trata de, o sea, hasta la casa y suelta el teléfono. Porque me da cosa que el niño tiene todo el día sin verte y tú estás, o sea, presta la atención, ¿me entiendes? O sea, entonces, ay, sí, verdad, perdón, ¿sabes?
Entonces, creo que eso es una tarea
porque
que nos
cuesta siento
a todos.
Que ellos sí. Se frustran, como papá, déjame prestarte atención. Yo le dije, hasta que tú no hayas terminado la última llamada de trabajo y tal, y no estés como que ya, me entrego a. Entonces no entres por esa puerta, porque es que me da como cosita con él que tú entras y a veces, o sea, ha pasado, pero él hace, lo ha corregido, pues, ¿me entiendes? Ha pasado. Entonces, cruza la puerta y de repente, papá, ay, ya va, que tengo que contestar esta llamada. No. O sea, contesta la llamada y después entra. Y ya su atención es toda tuya.
Y ese va un tema muy serio, porque para el hombre el proceso de ser papá es muy distinto que a la mujer. Porque de verdad yo siento eso, que la mujer tiene ese sueño, esos 9 meses de preparación, y el papá sigue trabajando. Yo estaba trabajando en la película, trabajando full, y de ese paso de ser papá, cero ser papá, pero de concientizar que es un trabajo y que tengo que dedicar tiempo planificado, llegar a mi casa y todo eso, es un cambio.
Y es verdad que a los hombres les cuesta más tiempo asimilar cuando se convierten en papás.
Muchísimo,
sí,
2 años cuesta.
Yo siento que a mí me pasó con Gabo, pero yo digo como
años,
que seré yo la loca.
No, pero fíjate, exactamente por eso, porque no hay conversación sobre el tema. Los hombres nunca en su vida se hablan de bebés, nunca. O sea, yo nunca he hablado, ahorita estoy hablando
con
CJ, con Carson, sí, pero nunca se hablan de los bebés, nunca. Uh-huh. Entonces estás enfrentándote y de repente eres papá. Ajá, soy papá, mi papá no era presente para nada. Entonces era como que, bueno, mi papá no era presente, entonces qué sé yo, nada. Entonces uh-huh. Estás como que, ajá, ahora hay que lavar pañales. Lázalo usted. Ah, bien, hágalo, Gloria, hágalo usted, uh-huh. Usted, el bebé. Comida, pepilla, adelante, disfruta del proceso. Entonces, estás como en esa fase de que no tengo actividad que hacer, tampoco sé qué hacer, tampoco quiero hacerlo. Uh-huh. Entonces, estoy como que, ¿dónde está? ¿Qué hago con esto? Entonces, llega el momento, a los 2 años, para mí era más como 1 año y medio, 2 años, y ahora con Clio está 1 año y 8 meses, que llegas al momento que el bebé responde. Y para mí como hombre, uh-huh.
voy a hablar por todos los hombres aquí. el equipo. Es un fastidio. O sea, es un bebé que no hace nada, que no responde, que no tiene contacto contigo, que está ahí.
Cuando están chiquiticos.
Y está tan chiquita que es como, no es un peluche, no es un perro, no es un... O sea, es como que es muy difícil de
conectarte,
uh-huh. porque no hace nada. Entonces, como no doy teta, o sea, no es como que, ah, doy teta, yo entiendo el peo. Es que, ok, ¿qué hago contigo? No, grita, ok, no hace nada. Cuando sí. los niños arrancan, ahora
cuando ya arrancan años, como hablar,
año y medio, dos años, ajá. y hacen como ahora contacto visual, exacto. o tú abres los brazos, hablas, te abraza y como responde. Yo siento que para mí es el momento que hay como esa conexión y todavía no lo quieres.
Empieza. ¿Cómo que todavía no lo quieres? ¿Cómo? Ajá, o sea, cuéntame eso.
Lo he hablado con muchos hombres. Uh-huh. Uh-huh. Y el proceso es distinto para la mujer, para el hombre. No te quieres llorar porque estás como que se acabaron los ojos.
No.
Pero el hombre, si los hombres, vamos a hablar todos nosotros, no hay eso de que... nunca hay la luz.
Uno de verdad de que está...
Nunca hay la luz.
Ves ese positivo, uno y que
sí.
No, pero cuando sale de ustedes y ustedes tienen todo eso de... El hombre lo que tiene es vérmole, que tengo que hacer yo aquí en esta vaina, que hago ahorita y después echarse palo para ver qué hay. Entonces, eso es lo que hacen los hombres, los meados, famosos meados, ¿no? Porque mi primera parte es tomarte un trabajo
para... ¿En Alemania se hacen los meados?
Yo nunca fui a dar luz en Alemania.
Ok. Sería interesante, ¿tendrán los meados o no?
No, mi amor, obviamente no toma meados.
No meten el whisky encaletado para la clínica.
Y los coño madres.
De los teteros del bebé.
Chamo, a mí me pasó...
Te voy a contar cómo fue mi
posparto. Gabo hizo una rumba ahí en la clínica.
A mí me dijeron que el meao es que el papá tiene que tomar el pipí del bebé. No, y eso es lo que
no vale, no.
Sí, pero a mí lo que me hicieron cuando nació Mark, me dieron un vaso con pipí, diciéndome, eso es el meao, eso es la cultura venezolana, tómate esto, meao.
No.
Sí, qué asco, sí, su madre, sí, sí.
Hicieron eso, ¿verdad?
Sí, pero no lo tomé completo.
Sí, no, que...
No lo tomo.
Que te digo, porque Gabo me da mucha risa, porque exacto, los papás están en otro rollo cuando nace el bebé. Entonces Gabo era, bueno, la rumba, invitamos a los amigos a la habitación, cuando ahorita ya las visitas están limitadas por el tema de COVID, sí. pero...
En tu época no había COVID
no,
todavía.
En el 2019 de noviembre, o sea, un poquito antes. Eran, vénganse, que entren todos,
claro,
que caben todos aquí.
Y uno con no tiene... aquella cosa como que... Estoy recién parida,
chamo,
con
sí.
los puntos y tú me tienes aquí el chamo, DJ sonando en la habitación.
Yo después de eso, yo dije, yo no voy a visitar a ninguna recién parida después del mes. O sea, y los veía, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, como yo antes iba, era la primera chicharrón a visitar a mis, o sea, a menos que fuera muy, muy cercana, pero hasta las no cercanas yo iba, hola, o sea, recién parida, yo digo, no. Ahora me voy a tardar, porque ese es un momento tan...
Y él hizo un rumbón ahí.
No, un rumbón.
Muy bien, muy bien. Porque,
champaña, ajá. La gente celebrando ahí. Y yo, ay, la César, vomitando por la... Y yo decía, no puedo. O sea, la gente me vio vomitando.
Y la falta es de ustedes, el error es de ustedes.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la mujer venezolana da luz.
Sí.
Termina la luz, llama al ostrotica, el ginecólogo, el
ginecólogo.
Y le dice a él, tráeme el maquillaje. Y lo primero que hace la mujer venezolana es tráeme maquillaje para arreglarme para la foto. Entonces amor, el hombre llega, ve a la mujer, ve a la mujer perfectamente maquillada, con el pelo así en la cara.
Él dice, va a la peluquería el día antes.
Él
claro,
dice, él dice, tú estás
las
bien.
Uñas así
claro,
medio
el hombre dice, ella está bien. Mi amor, ¿te pasa algo? Nada. Tú estás bien.
Ahí está. Sí, sí, sí. No, pero mi posparto fue heavy. A mí, o sea, yo he tenido muchas... ¿Lo tuyo fue cesárea también?
Fue cesárea, sí.
Pero a mí me cayó mal anestesia. Estuve todo el día siguiente vomitando.
¿Tuviste depresión posparto?
Tuve depresión
posparto. Sí, ¿cómo fue eso? Nunca hemos hablado de depresión posparto en el programa.
Verdad, no se ha hablado... Yo lo hablé hace poco por... Bueno, hace unos meses atrás por redes, porque es algo real.
Pero te dio de esa cosa que tú lo veías y querías ya regresarlo, no lo querías, te daba
no,
ganas de llorar.
No, me daba muchas ganas de llorar. Me dio, fue por Gabo. Yo decía, que tú decías que no lo querías, por eso fue yo que no lo quiere. Porque, chama, yo en ese momento de posparto, yo juraba que Gabo no quería al bebé. O sea, mi mente estaba... Porque justamente como no lo veía, conectado como yo... Entonces yo decía, no lo quiere, está arrepentido. O sea, está en la mente, las hormonas, que me va a quedar soltera, mamá, yo sola con mi bebé, porque no lo quiere, me va a dejar sola en este camino. O sea, yo decía, Dios mío, la novela. O sea, hice ¿cómo es? Actué en novela y aquí la estoy poniendo en práctica, haciendo mi propio guión aquí.
El proceso del papá es distinto a la mujer. El papá crea una relación basada en la persona real que está ahí. Y con el primer año hay ese, el segundo año hay como eso, conocer a una persona, porque no es físico el amor, no es salió de mí. Ese está, pregunto a los terapeutas, porque es normal, los hombres muchos pasan por ese proceso y aman a tus hijos igual y la van a amar, pues se tardan un pelín.
Sí, o sea, pero hay que saberla, que si en ese que momento, exacto, ahorita, es bueno decirlo, pues, porque es bueno decirlo.
Para que no te estresen.
¿Buscaste ayuda con tu depresión postparto?
No, realmente no. Sí sé que hay depresiones postparto muy severas, ¿sabes? Sí, hay unas muy fuertes, pero yo siento que lo mío era algo hormonal, pues que las hormonas las tenía todas, estaban ahora en un proceso de volver a la... Está saliendo de un embarazo, volver a la normalidad. Entonces, como que... También uno tiene como que también eso, es entrar en conciencia que estás en ese proceso.
Pero creo que es súper importante recalcar que si la mujer empieza a tener depresión postparto,
pero hay una sensación muy heavy
de tristeza. O sea, hay algunas que llegan hasta a atentar contra el hijo.
Sí, por eso
es importantísimo conversarlo con el pediatra de tu hijo, conversarlo con todo el mundo, porque no eres una cosa rara en el universo.
Y sin pena, sí.
Le pasa a muchas mujeres y la mayoría de las mujeres en depresión postparto necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Y eso hay que repetirlo mucho porque la gente piensa, yo puedo con esto, se lo quedan callados, no lo quieren decir y porque se sienten culpables, porque son malas madres. No son malas madres, están pasando por un proceso hormonal complicado.
Totalmente normal.
Y hay mujeres a las que les afecta más y hay otras a las
que no les afecta. Y yo también incluiría eso como que cuando vayas a visitar a una persona que acaba de tener un bebé, todo el mundo se concentra a veces en el bebé y no en la mamá. O sea, es verdad, el bebé acaba de nacer, no sé qué, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? O sea, ¿quieres que te ayude? Cuéntame, te cocino algo, ¿sabes? Pero ese como apoyo de aquí estoy, ¿qué quieres? Eso también es muy importante porque algunas llegan a sentir como que me siento sola.
Sí. ¿Lo sentiste así? ¿Tú te sentiste sola?
No me llegué a sentir sola porque de verdad tuve mucho, mucho apoyo y más con mi mamá y mi abuela ahí metida. O sea, eso jamás y nunca me sentí sola. Pero sí es importante pues que de repente la gente sepa que no solo concentrarse en el bebé, sino en esa mamá que está pasando por un proceso ahora hormonal y su vida cambió.
Cambió.
Es verdad que el cambio después de cuando la llegada de un bebé, tu vida cambia. Pero, y viéndolo con la historia bonita, tu vida cambia, el amor, el bebé, ese amor que vas a sentir es algo único. Pero también tu vida cambia que tú dices, ¿qué es esta vaina? O sea, dices, wow, o sea, esto es un cambio que tienes que vivirlo para saberlo. Entonces, oye, a veces me pasaba, era que... O sea, y ojo, amo a mi hijo, lo amaba, pero a veces como que extrañaba un poco mi
pero
vieja
date permiso. Yo creo que la gente tiene que darse permiso a sentir eso porque eso es normal. Y dejar de sentir la culpa de decir, ay, los quiero devolver de repente. O sea, qué fastidio porque me metí en esto.
Y hagan la tarea de compartir este podcast con tu esposo.
Exacto, total.
Porque la información, o sea, obligada.
Para que digan, mira, ¿ves?
Para abrir un poquito la conversación, que no todos somos perfectos y lo que sientes, eso es lo que es, lo que hay. Solamente hay que reconocerlo y no negar lo que sentimos.
Quiero hablar de la búsqueda del segundo bebé, porque sé que estás en búsqueda del segundo. Sigues, obviamente, con síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo va eso?
Bueno, bien. Vamos a ver. Estamos haciendo la tarea.
Ok. ¿Tienes la
suegra?
Ya sabes, mamá, esta noche. No, tú sabes lo que nos pasó en estos días, que se me lo iba a contar ahora y se me olvidó. En una de estas noches yo, mamá, no sé qué, te vas con Tomás al cuarto y bueno, hoy nos vamos a cenar. Ya tú entiendes, ¿no? Entonces, porque voy a estar. Entonces, cuando llego, vamos, cenamos, nos tomamos unos tragos, no sé qué, llegamos a la casa, ok, es el momento. O sea, como que la pasión y vaina. Llegamos y entonces abro la puerta así del cuarto y está Tomás solito sentado en la cama y que,
¡ay, ¡mamá! Dios mío, por fin!
Y yo,
okay. ¿Dónde está la abuela?
Y yo, no, mi mamá ahí al lado de él. Ay, y yo, dormí. Mamá, ¿no te dije que te llevaras a Tomás a tu cuarto? Y, ay, sí, se me olvidó, es que me quedé dormida. Y yo, No, y además Tomás se despertó ahorita a la 1 de la mañana y no se ha vuelto a dormir. Llegamos como a las 3. Y ya.
Ay, muy bien.
Y yo, bravo. Entonces, claro, y ahí Tomás nos abrazó, no sé qué. Y yo, olvídate el momento de pasión. Pero sí, o sea, estamos en esa.
Voy a agregar una cosa que yo creo que hice mal por mucho tiempo. ¿Qué? Cuando hay esos de tema de la ovulación, es sumamente importante lo que estaba diciendo de espermosoide. Porque de verdad parece mentira, pero yo en retrospecto creo que no lo supe y lo hice mal y por eso nos tardamos en muchos procesos. O sea, es precio cómico, pregunta a tu médico, pero hay que estar muy claro que Gabo sepa...
Que la mejor calidad...
La mejor calidad...
No, la mejor, la única.
Bueno, está la única. Cuando uno eyacula... Entre 72,
entre 48 y 72 horas, correcto.
Exacto, antes. O sea, dos días antes.
Dos a tres, si son más de tres días, ya la calidad de espermosoide baja drásticamente. Ah. Y el cuerpo no logra en la segunda descarga, por ejemplo, la segunda descarga tiene mucho menos calidad porque no se.
Menos cantidad también.
Okay.
Porque, o sea, por lógica médica. Uh-huh. Y eso yo no lo sabía. Nadie sabe esto y también sé que, no sé si lo dice bien siempre.
Sí, es que el proceso de buscar bebés para, yo digo, a algunas personas se les hace tan fácil.
No,
yo
pero lo que hacen ellos, ellos tiran un día sí, un día no, un día sí, un día no, y por eso tienen esos 24, 22 horas, ¿ves?
Exacto.
Ahí está.
Pero es complejo para algunas personas.
Es complejo. ¿Sí? Entonces, cuando haces las cosas tan pautadas, es que se rompen muchos ritmos internos que uno no sabe. Complicadito. Sí.
Bueno, llegamos al final del episodio, pero recuerden que de aquí nos vamos a ir al Patreon. Para los que están viendo el episodio por primera vez y todavía no entienden qué es esto de Patreon, aquí abajo en la casilla de descripción del video van a encontrar el link para ir a Patreon. Si estás escuchando esto en una plataforma digital, puedes ir a Patreon y buscar Bajo Este Techo y ahí vas a encontrar contenido exclusivo. Vamos a conversar ahora con Lorena de FamiKids, junto con nuestra invitada del día de hoy, Georgina Palacios. Vamos a abrir un abanico de preguntas y respuestas con una terapeuta para que nos ayude a buscar soluciones, para que nos dé herramientas para mejorar algunas cosas. Creo que va a ser bien interesante tocar el tema de los terribles dos y entrar en esto porque Georgina está justo en los terribles dos.
Sí, necesito ayuda.
Y a lo mejor también hablar un poquito del posparto y la depresión.
Ay, sí, también podemos eso tocar estaba ese buenísimo. Tema.
Así que si quieres... continuar esta conversación.
¿Y qué tiene que ser el hombre cuando es el posparto? Así que monta a tu hombre a ver ese panteón. Para Patreon.
Los veo allá. Nos vemos allá.